Muy bien, pues abre tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 8. Estamos llegando ya a la recta final de este capítulo. Hemos estado ya pues más de dos meses estudiando este capítulo. Desde un principio te dije que íbamos a estar un buen tiempo aquí, porque es el lugar donde todo creyente está, ¿no?, ubicado el día de hoy, ¿no? Ya vivimos la justificación, ¿no?, lo que vimos capítulo 3, 4, 5, ¿no?, empezamos este proceso de santificación, capítulo 6, 7 y 8, ¿no?, lo importante, y estamos aquí ubicados. Aún no ha venido no ha sido la glorificación de nuestro cuerpo, ¿no?, la manifestación de los hijos de Dios. Entonces no estamos ubicados aquí en Romanos 8. Realmente todo lo que estamos viviendo, ¿no?, y aún cosas que no entendemos, pues es lo que Pablo está explicando en Romanos capítulo 8, ¿no? Por eso es que me tomé un buen tiempo para estar en este capítulo, entendiendo muchas cosas que Dios nos ha dado. Y lo último, ya lo que estamos viendo al final de Romanos 8, pues es la seguridad que Dios nos ha dado en Cristo, ¿no? Esa seguridad de saber que si estamos en Cristo, pues ya tenemos, ahora sí que todo el plan de Dios ya está hecho, ¿no? La semana pasada veíamos que Él ya hasta nos ve glorificados, ¿no? Y es parte de eso, confiar en que el plan es de Él, ¿no? Entonces, pues quisiera, voy a leer el pasaje que vamos a estudiar hoy, y al terminar solamente quisiera orar para comenzar, ¿te parece? Dice Romanos 8, estamos en el verso 31. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Señor, un día más en el que nos permites estar delante de ti por pura gracia y misericordia, Señor, que podemos abrir tu palabra y poder escudriñarla y poder encontrar, Señor, las riquezas que hay en ella, Señor. Cuando te conocemos a ti, dice tu palabra que en ti están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría, y es increíble poder ver eso, Señor, cuando vemos tu palabra, Señor, con la gracia que tú nos has dado en Cristo, podemos entenderla claramente, Señor, y te damos gracias por eso, Señor. Te pido que nos des corazones así, sensibles a tu voz, que podamos escuchar, estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Quita cualquier distracción, cualquier cosa que llegue a nuestra mente, Señor, que quiera distraernos de lo que tú estás hablando, quítalo, Señor, y permítenos estar atentos y ocupados en lo que tú nos estás hablando, Señor, por favor. Te pido que tu Espíritu Santo sea, Señor, haciendo sobra en nuestros corazones este día, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como te decía, estamos ya en la recta final. El día de hoy vamos a ver esos cuatro versículos. La siguiente semana, si Dios quiere, estaremos terminando ya el capítulo 8, ¿no?, la parte final del capítulo 8, una parte también hermosa. Ya desde este punto Pablo está escribiendo cosas inspirado por el Espíritu Santo, definitivamente, pero cosas que si tú meditas en ellas, profundizas en ellas, realmente puede darte una seguridad y una paz a tu corazón increíble, ¿no? Y es lo que vamos a ver. Pablo dice: ¿qué pues diremos a esto?, ¿no?, en el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Esta pregunta señala directamente a lo que Pablo nos ha estado hablando, ¿no?, anteriormente, hablando del propósito de Dios. Solamente quisiera leer, para entrar en contexto, del verso 28, ¿no?, que es donde empezamos a hablar del propósito de Dios. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahí empieza a hablar Pablo de propósito, ¿no?, el propósito que Dios tiene para nosotros. Y realmente cuando vimos los versículos 29 y 30 la semana pasada, hablábamos del propósito de la salvación, de cómo Dios ve el plan de salvación, cómo lo vemos nosotros, pero cómo Dios lo ve, y aquí lo expresa. Dice: porque los que antes conoció también predestinó, ¿no?, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Es el plan de Dios y el plan eterno de Dios, y Dios ya lo ve, ¿no?, ya lo tiene presente, Él ya lo vio todo. Entonces, al entender esto, pues Pablo lanza una pregunta, ¿no? ¿Qué pues diremos a esto? O sea, si ya entendemos esto y tenemos esta verdad y la creemos, ¿qué pues diremos?, ¿no? La respuesta a esta pregunta, Pablo la contesta, son preguntas retóricas, ¿no? Pablo dice: Dios está con nosotros, ¿no? ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? No está en contra de mí, lo podemos ver claramente, Él está por mí. Eso es lo que está diciendo. Si Dios es por nosotros, esa es la conclusión de Pablo, ¿no? Dios es por nosotros. Dios, piensa en eso. Dios, el creador del universo, el sustentador de todas las cosas, el mismo redentor por nosotros. Es increíble meditar en eso y poder entender eso. Dios no está en contra tuya. Dios está a tu favor. La palabra por nosotros también se traduce así: a favor de, ¿no? O en pro de, es lo que significa. Y es lo que está haciendo Pablo. Dios está a nuestro favor. ¿Sabías eso? Dios está a tu favor. Y si tú puedes entender esto, guardarlo en tu corazón, vivirlo, tu vida cambiaría totalmente. No te estarías lamentando ni frustrando, sabiendo que Dios está contigo. Sin embargo, el pasaje dice, más bien el pasaje no dice, te lo voy a leer, no dice de esta manera: ¿qué pues diremos a esto? Dios es por nosotros. No dice eso, me brinqué una palabra, ¿verdad? Dice: si Dios es por nosotros. Hay un sí en esa frase, y un sí que indica condición. Muchos piensan que Dios es por ellos, que Dios está a favor de ellos, pero no, hay una condición. Si Dios es por nosotros, no dice Dios es por nosotros, porque si dijera solamente Dios es por nosotros, pues está por toda la humanidad, pero no, dice si Dios es por nosotros. Muchos piensan eso, ¿no? Que Dios está con ellos, aunque ellos no están con Dios. Aún los terroristas que hacen cosas horribles piensan que lo que hacen es porque Dios está con ellos, ¿no? Simplemente porque un hombre piense que Dios está por él, no significa que así sea. Por eso está esa condición. Si Dios es por nosotros. Dios es por nosotros solamente si estamos reconciliados con él por medio de la fe en Jesucristo. Cuando se refiere a nosotros, está hablando de los creyentes, de los que hemos sido reconciliados ya con Cristo, por medio de Cristo. Por eso esa condición, si Dios es por nosotros. Es increíble porque en el primer versículo, el capítulo 8, empieza diciendo esto: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Empieza mostrando nosotros, los que estamos en Cristo. Pero los que estamos en Cristo quiere decir que Dios está por nosotros, ¿te das cuenta? Pero si tú no estás en Cristo, realmente Dios no está por ti. Y tienes que empezar desde ahí. Sin embargo, saber que Dios está por nosotros ya como hijos suyos, eso trae paz en nuestra vida. Eso trae tranquilidad, trae fe, ¿no? Tal vez el día de hoy te puedas sentir frustrado, pero sabes, Dios está por ti. Tal vez te sientas desanimado, pero Dios está por ti. Tal vez te sientas aún ignorante en las cosas de Dios. Yo tengo poco tiempo, no entiendo muchas cosas. No te preocupes, solamente aprende esto: Dios está a favor tuyo, Dios está por ti. Tal vez dices, yo tengo años pero no he dado fruto. No te preocupes, Dios está por ti. Tienes que empezar desde ahí. No importa tu situación, si estás en Cristo, una cosa segura debes saber: Dios está a tu favor, Dios está por ti. Y eso cambia todas las circunstancias, cambia toda perspectiva. Simplemente saber que Dios está a nuestro favor. Si tú recuerdas, al leer los primeros capítulos de Romanos, capítulo 1, 2, parte del 3, ¿no?, podrías pensar que Dios está en contra de nosotros, ¿no? Así comenzó. Y eran capítulos de repente como fuertes, ¿no? Darnos cuenta quiénes somos sin Cristo. Pero después de revelar la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, ¿no?, lo vimos capítulo 3, 4, 5, puedes darte cuenta que Dios no está en contra de nosotros. Y si has puesto tu fe en Cristo, tienes esta seguridad: Dios está a mi favor. Pablo está cerrando este capítulo con esto: Dios no está en tu contra. También, si aún no estás en Cristo, debes saber esto: tú estás en contra de Dios, porque la Biblia dice eso, ¿no? Cuando no estamos en Cristo, no has confiado en Él, no has creído en Él, eres enemigo de Dios, dice la palabra, hijo de ira. Eso es lo que eres, estás en contra de Dios. Pero Dios ya hizo las paces por medio de la cruz de Cristo. Solo tienes que creer y rendir tu vida a Cristo para que puedas tener esta seguridad de que Dios está por ti y ya no contra ti. Eso es lo primero que nos lleva este texto a reflexionar. Ok, si Dios está por mí es porque estoy en Cristo, pero si no estoy en Cristo, entonces ¿qué está pasando? ¿Realmente estoy en contra de Dios? ¿Y no tengo esta seguridad? que tienes que hacer. Reconoce a Jesucristo. Entrégale tu vida. Confía en Él. Y ten esa seguridad de que Dios está contigo. Hay personas, por otro lado, me he encontrado con gente que vive, ¿no?, como esclavos, ¿no?, esclavos de la ley. Aún estando en Cristo, puedes llegar a vivir así. Gálatas, una carta muy parecida a Romanos, también está escrito a hombres que querían judaizar, ¿no?, volver a la esclavitud de la ley, a los cristianos. Y tristemente eso sigue el día de hoy en la iglesia. Y personas que viven así, bajo el legalismo, pensando que Dios está en su contra, que Dios está esperando a verte fallar para castigarte. ¿Sabes qué? Estamos ante un pasaje que destruye por completo ese pensamiento legalista. Si estás en Cristo, Dios es por ti, no contra ti. Él no está esperando a ver a qué horas fallas para castigarte. ¿Te das cuenta? Él está a tu favor. Tu vida y tu salvación están aseguradas porque Él está por ti. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí al final de Romanos 8. Y puedes estar seguro de eso. El pastor Chuck Smith decía esto: los poderes de Dios están trabajando por mí y son más grandes y fuertes que los poderes que están trabajando en contra de mí. Eso es lo que está diciendo aquí. Si Dios es por mí, dice, ¿quién contra mí? ¿Quién contra nosotros? Otra pregunta: ¿quién puede estar en contra mía si Dios está a favor mío? ¿Has pensado en eso? No solamente lo leas, medita en eso, llévalo a tu vida, vívelo. Ahora, Pablo no está diciendo que si Dios está con nosotros, nadie está en nuestra contra, ¿verdad? Porque sí, sí hay cosas que obran en nuestra contra. El mundo, ¿no?, la carne, el diablo, están en mi contra. Pero estos no son rivales para Dios, es lo que le está diciendo. Porque Dios es quien me ayuda, me fortalece, es quien obra para presentarme sin mancha delante de su gloria. Aunque estas cosas están en mi contra, si Dios está por mí, sabes que esas cosas están derrotadas. Este versículo me habla de victoria, una victoria que tenemos en Cristo. Si Dios está por nosotros, ningún adversario es lo suficientemente poderoso para derrotarnos. ¿Sabías eso? Ni aun la carne, o sea, ni aun tu pecado. Fue lo que venció a Cristo. Con esa pregunta, Pablo está desafiando a todos también. ¿Quién contra nosotros? Está desafiando a todos, retando a todo el universo imaginable, a principados, potestades, como él dice en Efesios, a los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos ellos son retados por esa pregunta del apóstol: ¿quién está contra nosotros? ¿Hay acaso alguien más fuerte que Dios? ¿El creador de todas las cosas, visibles e invisibles? ¿Hay algo más fuerte que Él? ¿Más poderoso que Él? Entonces, ¿por qué vives como si no fuera cierto? Si Él está de tu lado. Ahora déjame decirte algo: si tú estás del lado del mundo, aliado con el mundo, si Dios no está contigo, eres minoría. Todo el mundo puede estar a tu favor, pero si Dios no está de tu lado, eres minoría. En cambio, si Dios está por ti, aunque seas tú solo, eres mayoría. Nadie va a poder estar en tu contra. Si tú sigues viendo la vida como el mundo la ve, eres minoría delante de Dios, aunque tengas a todo el mundo de tu lado. Pero si tú realmente has decidido seguir a Cristo, vivir por Él, y Dios está por ti, eres mayoría. El mundo va a estar en tu contra, pero Dios está para auxiliarte, está a tu favor. ¿Te das cuenta de eso? ¿No te da paz y seguridad y tranquilidad saber eso? Creo que esto también es interesante. Esto fue algo que el rey David lo sabía. Cuando él es perseguido por Saúl, ¿no?, ¿recuerdas esa historia? Están en contra de él, lo quieren matar, ¿no? Él escribe el Salmo 27, verso 1, y dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. Dice: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Te das cuenta cómo David sabía esto? Dios está a mi favor. Él es mi luz, Él es mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién está en contra de mí? ¿A quién voy a temer? Un hombre que tiene un corazón conforme al de Dios. Tú y yo tenemos que tener ese corazón y saber esto: Dios está a nuestro favor. Y cuando entiendes eso, los temores quedan afuera. No hay temor. ¿A qué le temes? Si Dios venció. Nos lleva al siguiente versículo. ¿Quién contra nosotros? Fíjate lo que dice. Esos versículos son para meditar, no muy profundos. Obviamente sé que es el Espíritu Santo inspirando a Pablo a escribir esas cosas. Y dice el verso 32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Piensa solo en eso. Piensa solo en eso. El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿De quién está hablando? Del Padre. De Dios Padre. Está hablando de Él, ¿no? Este es el Dios que está por nosotros. Y la prueba de que está por nosotros es esta: no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Necesitas una prueba más grande que esa? ¿Saber que Dios está contigo? Él ya dio a su Hijo. ¿Cuánto demuestra esta palabra? No escatimó. No escatimó. El precio infinito de la redención fue algo que Dios no escatimó. O sea, Dios nos dijo: ok, ¿con qué voy a pagar? Ok, ¿cuánto oro? ¿Cuánta plata? ¿No? Para poder pagar la redención del hombre. No, Él no fue ni siquiera con las cosas creadas. Él entregó a su Hijo. Piensa eso. ¿Qué necesitas de Dios? ¿Qué necesitas de Dios? ¿Qué le estás pidiendo el día de hoy? ¿Qué necesitas? Solo mira lo que ya te ha dado: a su Hijo. Las cosas que necesitas en este momento son nada en comparación con lo que Él ya te ha dado. Él te ama tanto que no escatimó a su propio Hijo. Dice Pedro que Él no nos redimió con cosas corruptibles como oro y plata. No, 1 Pedro 1.18, sino con la sangre preciosa de su Hijo como un cordero inmolado. Eso fue lo que Dios entregó. No fue cualquier cosa. Dio lo más valioso que tenía. Y esa palabra, el que no escatimó a su propio Hijo, me recordaba y me llevaba una y otra vez a Génesis con Abraham. ¿Recuerdas cuando Dios le pide a Isaac: dame Isaac, tu único hijo? ¿Recuerdas? Génesis 22. Y lleva a su hijo y lo va a entregar. Van subiendo al monte caminando ellos solos, van con la leña, y Isaac le pregunta: papá, ¿está la leña, el fuego? ¿Dónde está el cordero? Dice: Dios se proveerá de cordero, hijo. Y está hablando de Cristo, está apuntando hacia la cruz. Y estando ahí aún mostrando a Isaac como un tipo de Cristo, un hijo obediente, ¿no? Dejando amarrarse por su padre con un cuchillo en la mano a punto de sacrificarlo. ¿Recuerdas Génesis 22, verso 12? Llega el ángel de Dios, Dios mismo, y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco, ya conozco, dice, que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Bien podría decir el texto: por cuanto no escatimaste a tu hijo, tu único. ¿Te das cuenta? Es un reflejo de lo que Dios iba a hacer. Me asombra ver que la misma lealtad que Abraham mostró hacia Dios al entregar a su hijo es la misma lealtad que Dios nos ha mostrado al haber dado a su hijo, a su único. ¿Te das cuenta de eso? En Génesis Dios frenó a Abraham, pero en la cruz Dios no se detuvo. Derramó la ira que nosotros merecíamos sobre su hijo, su único hijo. De la misma manera que Abraham fue tan leal a Dios que estuvo dispuesto a sacrificarle lo más precioso que tenía, Dios es tan leal a los hombres que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, su único hijo, a ellos. Creo que sin duda podemos confiar en una lealtad así, ¿no? Saber que Dios entregó a su hijo por nosotros. Mi pregunta es si Dios ha mostrado ese gran amor por ti, por mí, por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que te está frenando a ti para mostrar agradecimiento o lealtad? ¿Por qué escatimar cuando se trata de Dios? ¿Por qué escatimar si Él, siendo Dios, no escatimó? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué tú y yo sí nos ponemos a escatimar? ¿Por qué escatimar tu tiempo, tu dinero, tu trabajo, tu servicio, tu esfuerzo? ¿Por qué escatimar eso? ¿Por qué decir, híjole, cómo me cuesta trabajo despertarme temprano los domingos e ir a la primera reunión? ¿Por qué escatimas si Él dio todo? Si Él no escatimó lo más precioso y lo más valioso que tenía, ¿por qué escatimar pequeñeces? ¿Por qué escatimar mi vida si Él dio la suya? ¿Cómo estás respondiendo a ese gran amor? Él no escatimó. Él lo dio todo. ¿No crees que lo más lógico y nuestra respuesta es dar todo y no escatimar? La Biblia dice eso, ¿no? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él no escatimó y lo entregó, dice el texto. Lo entregó. Un comentarista dice que esta palabra también se puede traducir como abandonó. Un abandono. ¿Fue entregado a qué? ¿Jesús a qué fue entregado? Fue entregado al escarnio. Fue entregado a la vergüenza, a la crucifixión. ¿Y sabes qué? Fue entregado a la ira de Dios por nuestros pecados. ¿Has pensado en eso? Acompáñame a Marcos, por favor. Marcos capítulo 14. Marcos 14. Poco antes de ir a la cruz, antes de que fuera arrestado, Jesús está en este huerto de Getsemaní. Y Él sabe que tiene que ir a orar, tiene que ir a buscar al Señor. Su carne está a punto de desfallecer. Él no quiere ir a la cruz. Y tú puedes ver a Cristo, a Jesús, su corazón, mostrando aquí como un humano. Y Él está diciendo esto en el verso 36, perdón, 14, verso 34. Fíjate cómo dice ahí el texto. Y les dijo Jesús a sus discípulos: mi alma está muy triste. Palabras de tu Salvador, de tu Señor. Él dijo esto: mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde dice? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Es el corazón de Jesús. Como un hijo, sabe a dónde va a ir. Sabe que va a ser entregado, que va a ser abandonado en una cruz. Dice verso 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de aquella hora. Pero fíjate su oración en el verso 36. Fíjate lo que dice: y decía: Abba Padre. ¿Te acuerdas de Abba Padre? Lo vimos Romanos 8. Lo que significa eso, una relación íntima con el Padre. Significa papito, te acercas papito. O sea, es el clamor de un hijo a su padre. Si tienes hijos, sabes qué es eso. Si tienes hijos, sabes lo que un hijo sufre, y a lo mejor alguna vez lo viviste, está sufriendo por algo, pero sabes que él tiene que pasar por eso y tiene que ser fuerte, y tú no puedes hacer nada, y él está diciendo: papito, por favor, ayúdame. Es lo que Jesús le está diciendo. Abba Padre, fíjate lo que dice: todas las cosas son posibles para ti. Jesús sabía esto. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Tú eres omnipotente, tú puedes solucionar esto. En su carne, obviamente, Jesús humanamente está mostrando esto. No quiero ir a la cruz. Y se lo está rogando al Padre. Sé que todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, hablando de la ira de Dios. La ira. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ya vemos la obediencia del siervo, la sumisión. Sí clamó: Señor, quita esto. Señor, no quiero eso. ¿Y sabes qué? Dios no contestó esa oración. Dios no escatimó. Aquí lo puedes ver claramente. Jesús le estaba rogando al Padre: Señor, Sé que tú puedes hacer todo. Hay otra forma en la que el ser humano pueda ser salvo. Hazlo. Y Dios no lo hizo. No escatimó a su propio hijo. ¿Te das cuenta? Jesús fue a la cruz. Más adelante, ahí en Marcos capítulo 15, acompáñame ahí por favor, verso 34. Marcos 15, 34. Ya estando en la cruz, otras palabras de Jesús, orando al Padre, dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te das cuenta? Fue entregado, fue abandonado, desamparado en esa cruz. En la cruz Jesús experimentó el abandono de Dios para que tú y yo nunca fuéramos abandonados. ¿Sabes qué? Dios no te va a abandonar. Si tú ya pusiste tu fe en Cristo, Dios no te va a abandonar. Cualquier cosa que estés viviendo, puedes estar seguro de esto: Dios está contigo. ¿Por qué? Porque Él sí desamparó a su hijo por ti. Y puedes estar seguro de eso. Él no escatimó a su hijo, no escatimó sus oraciones, no escatimó sus lágrimas, con tal de que tú el día de hoy pudieras tener esa esperanza y esa seguridad de que Dios está contigo, a favor de ti. ¿Puedes verlo? ¿Dios te ama? Dios te ama. Podemos ver cómo Dios el Padre descargó sobre el Hijo todo el peso de la condenación merecida por el pecado del hombre. Y no escatimó eso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, dice 2 Corintios 5:21. ¿Y por qué lo hizo? Dice el texto ahí, regresando a Romanos 8: por todos nosotros. Lo entregó por todos nosotros. Y está hablando nuevamente de los creyentes, a los pecadores que han escuchado las buenas nuevas de Dios, que hablan de su Hijo y sencillamente las han creído. Está hablando de nosotros, los que hemos creído. Anteriormente, en Romanos 4, verso 25, Pablo dijo: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Fue por eso que Jesús fue a la cruz, no fue por otra cosa. Dios no escatimó sus súplicas, porque Él sabía que tenía que quitar el pecado de nosotros, y era la única manera de hacerlo. Dice un comentarista, Newell, escribió estas palabras y te las quiero compartir. Dice: solamente la fe puede caminar por aquí. Solamente la fe puede caminar por aquí. La incredulidad retrocede al llegar al tenebroso abismo entre el infinitamente santo Dios y la terrible culpa del pecado, mientras que la fe, viendo a Cristo crucificado, exclama: Dios está por mí, y cruza gozoso el puente tendido por Dios, quien no perdonó a su propio Hijo. Es por fe, solamente por fe, como te decía en un principio. Esa condición, si Dios es por nosotros, si estás en Cristo, realmente puedes tener esa seguridad. Pero si no estás en Cristo, si no has creído, todas las cosas están en tu contra. Esa es la verdad. Pero qué bendición saber que Dios está a favor nuestro. Y la muestra más grande es que Él dio a su Hijo. ¿Te das cuenta cómo Dios nos ha abierto su corazón en este texto? Nos ha perdonado, nos ha dado lo mejor y más valioso que tiene, nos ha dado todo a su Hijo. Eso es lo que Dios nos ha dado. Y por eso Pablo dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Piensa en eso, si ya te dio lo más precioso que tiene, lo más valioso, su regalo más sublime, es lógico creer que Él va a darnos todas las cosas. Por eso termina Pablo diciendo eso. Ahora, la pregunta aquí es: ¿qué significa todas las cosas? ¿No? Y quisiera tener un poco ahí, porque por el contexto, definitivamente podemos ver que Pablo no está hablando de cosas materiales. Definitivamente no habla de eso. Él está hablando de todas las cosas que necesitamos en la nueva vida que Él nos ha dado. Eso es lo que Pablo está hablando. En la vida espiritual, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su perdón. ¿Te das cuenta? Su Hijo. ¿Qué necesitas el día de hoy para poder vivir en santidad? Dios te las ha dado. Y eso incluye, ¿sabes qué? Sin duda, su perdón. Él te lo ha dado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué hermosa promesa! Y aquí lo estamos viendo, Él te ha dado ya esa promesa. ¿Qué te aflige el día de hoy? Como un creyente, sinceramente, un verdadero creyente, cuando lee estas cosas de que nos ha dado con Él todas las cosas, no piensa en las cosas materiales, definitivamente. Piensa en las cosas que su alma necesita, la aflicción que vive su alma. Y es lo que va a seguir hablando. El perdón ilimitado de Dios hace imposible que un creyente peque hasta el punto de quedar fuera del alcance de la gracia de Dios. Y eso Dios te lo ha dado también con Cristo. ¿Puedes verlo? El sacrificio entonces de Jesús en la cruz no solamente es el fundamento de nuestra salvación, sino también el de nuestra seguridad. Nos da seguridad saber que Él dio a su Hijo. Y por eso dice el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta Pablo. ¿Quién? Si Él es el que ya te justificó. Ahora, vuelvo a lo mismo. No quiere decir que no haya nadie que te esté acusando. Hasta tu hermano de al lado te acusa a veces, ¿no? Sin embargo, hay alguien que todo el tiempo está acusándonos. Y es su trabajo. Él es el diablo. ¿Sabías que la palabra diablo significa el acusador? Ese es su nombre. El acusador. Pensamos en el diablo y pensamos en alguien rojo con cola y un trinche en la mano, ¿no? Y cuernos. No, el acusador es una persona que todo el tiempo, el diablo es una persona que todo el tiempo te está acusando. Eso significa diablo. Y sí, ¿quién acusará a los escogidos? Si hay uno que está acusando todo el tiempo, ¿no? Él es el que todo el tiempo está acusándonos, pero ¿sabes? Es lo único que él puede hacer. Es lo único que él puede hacer, acusarte. Por eso dice el apóstol Pablo, Dios es el que justifica. O sea, ¿quién puede acusarte cuando Dios ya te justificó? Realmente el único que podría hacer algo así es Dios, ¿no? Pero Dios no se contradice. Si Dios te justificó, si ya envió a su Hijo, ni modo que ahora te diga, no, ahora ya no te justifico. Entonces, ¿en balde fue su sacrificio? ¿En balde enviar a su Hijo de esa manera? No. Es una seguridad, ¿te das cuenta? Si Dios ya te ha justificado, no puede condenarte. Por muchas que sean las acusaciones del diablo en tu contra, Dios ya te justificó. Esas acusaciones fueron cargadas en la cruz de Cristo. Y puedes estar seguro de eso. Es lo que está viniendo diciendo todo el tiempo Pablo acerca de la seguridad que tenemos de la salvación. Saber que Dios está por nosotros. Aún aquellos que nos acusan, o sea, el que puede realmente acusarme con todos los motivos, aún condenarme, ya me ha justificado. Y dice el verso 34, ¿quién es el que condenará? ¿Te das cuenta? ¿Quién es el que condenará? El diablo puede acusarnos, pero no condenarnos definitivamente. El único con facultad de condenar, ¿sabes quién es? Dios. Dios. Y si tú has puesto tu fe en Cristo, ya te justificó. En capítulo 4, Pablo lo dijo de esta manera, Romanos 4, verso 7, dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hablando de la justicia de Dios. ¿Ya fuiste justificado? Ya, no hay nadie quien esté en tu contra. O sea, Dios no está en tu contra, no te está culpando, no está acusando, no quiere condenarte. La obra de Dios en el tiempo presente, ¿sabes cuál es? No es condenar. La obra de Dios en ese tiempo es convencer, ¿no? Es la obra del Espíritu Santo el día de hoy en la tierra, en el mundo. Está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Él no está condenando, ni siquiera Jesús. Él dijo, yo no vine para condenar al mundo. Vine para que el mundo sea salvo por mí. Él no vino a condenar. El Espíritu Santo no está condenando, Él te está convenciendo. Como creyentes, Dios me está convenciendo, pero no condenando. Entonces, nos encontramos, interesante, con la obra del diablo, el acusador, y la obra del Espíritu Santo, el que nos convence. Qué diferente, ¿no? Mientras que el diablo se la pasa acusándome, diciendo, otra vez fallaste a Dios, eres un miserable, ¿no? Deberías de alejarte de Dios, sus hijos no se comportan de esa manera. ¿Has vivido eso? ¿Ha pasado por tu mente en algún momento? ¿Cuántos dicen amén? O sea, es normal. ¿Te das cuenta? Y él se encarga de acusarte. Lo que él busca es precisamente que me aleje de Dios. Es lo que él quiere, que te alejes totalmente de Dios, que te alejes de su gracia. Cuando piensas eso, no debería acercarme a Dios por lo que he hecho, ¿sabes qué está sucediendo? El diablo te está acusando. Está susurrando a tu oído eso. Y eso no viene de Dios, es Satanás quien te está acusando. Pero cuando el diablo te acusa, ¿sabes? El Espíritu Santo te dice, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué increíble es eso! Cuando el Espíritu Santo me da convicción, realmente no puedo esperar para ir al Señor y confesar mi pecado, saber que ahí es donde tengo que ir. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. ¿Te sientes acusado? Tienes que ir al trono de gracia. No tienes que alejarte de él, ahí es donde vas a alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Ese es el socorro, Señor, socorro, soy un miserable. Necesito de tu gracia, Dios te la está dando. Y Satanás se encarga de decirte, ya ves, no vales para nada, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué sigues siguiendo ahí? Esa voz es de Satanás, Dios está diciendo, ven a mí, pongámonos a cuentas. Ven a mí, confiesa tu pecado. Yo te voy a perdonar y no solo eso, te voy a limpiar, lo voy a quitar. Pero tienes que acercarte a mí. ¿Ves la diferencia? A continuación, aquí en el verso 34, Pablo revela cuatro realidades que protegen nuestra salvación en Cristo. Cuatro realidades que nos dan seguridad, que protegen nuestra salvación. Cuando pregunta eso, ¿quién es el que condenará? Fíjate cómo contesta, verso 34. Cristo es el que murió. Él fue el que se entregó. Cristo es el que murió. ¿Quién condenará? Él es el que murió. Esta es la respuesta de Pablo. Cristo es el que murió. ¿Por qué? Ya lo vimos. Por nuestros pecados, pagando nuestra condena. Entonces, ¿te acuerdas cómo comenzó Romanos 8, verso 1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y realmente eso es lo que está explicando en todo el capítulo. No tienes por qué sentirte condenado. Dios no te está condenando. Me recuerda mucho cuando Jesús con la mujer que le dice, ¿quién te condena, mujer? Pues ninguno. Le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Recuerdas esas palabras? ¿No te gustaría escuchar la voz de Jesús diciendo eso? No te condeno, vete y no peques más. ¿Sabes? Dios te la está diciendo ahorita. Es lo que te está diciendo. No tienes por qué sentirte condenado. Yo ya pagué por eso. Simplemente no peques más. Sigue tu vida viviendo en santidad para mí. Ni yo te condeno. La muerte del Señor Jesús a nuestro favor es la única condenación que jamás conoceremos, ¿sabías? Lo que tú y yo merecíamos, nunca vamos a conocerlo. Solamente Él lo experimentó en la cruz. Y a continuación dice, Cristo es el que murió, más aún dice el que también resucitó. ¿Te das cuenta? Es otra realidad que nos da seguridad. Cristo resucitó. La resurrección de Cristo es la prueba definitiva de su victoria sobre el pecado y sobre el castigo del pecado, que es la muerte. Él venció a la muerte en la cruz. Eso es lo que estaba haciendo. Jesús conquistó la muerte y al hacerlo ha dado vida eterna a todo aquel que confía en Él. Juan 3:16 lo conoces. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Si has creído en Jesucristo, sabes que Él murió para que tú tengas vida eterna. ¿Sabías eso? Y Él no se arrepiente. Él no va a decir un día, ¿sabes qué? Ya me arrepentí de darles vida eterna, ya no quiero que tengan vida eterna. No, Dios no cambia, es inmutable. Y Jesús no solamente murió, resucitó, como dice el texto. Y eso nos da paz, a mí me da paz. O sea, saber que Jesús vive, y porque Él vive, yo vivo. Así de sencillo. Mi vida, mi paz descansa en su resurrección. No hay en otro lugar donde yo pueda descansar más que en eso, saber que Él está vivo. Y no solo está vivo, porque puedes decir, bueno, está vivo, pero ¿dónde está? ¿Dónde está Jesús? El texto lo dice. El que además está, ¿a dónde? A la diestra de Dios. Ahí está Jesús. A la diestra de Dios. Este es uno de los textos que nos enseñan esta verdad. Dios está a la diestra del Padre. Vive y está gobernando, es lo que significa estar a la diestra. Marcos 16, 19, ¿no? Después de que resucitó de los muertos, se aparece a sus discípulos, ya cuando ya se está despidiendo de ellos, Marcos 16, 19 les dice, y el Señor, después que les habló, dice, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahí está Jesús, sentado a la diestra de Dios. Este es el lugar, la diestra de Dios es el lugar de exaltación y honra suprema. Ese es el lugar que Dios le ha dado al Hijo, el lugar de autoridad suprema. ¿Recuerdas Filipenses 2? Que dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ese es el lugar, esa autoridad, y le ha dado esa autoridad. ¿Y para qué? Dice Romanos 8:34, y el que también intercede por nosotros. No solo murió, no solo resucitó, no solo está a la diestra de Dios, Él está intercediendo por nosotros, ¿te das cuenta? Cristo puede interceder por los creyentes porque Él murió, resucitó, está a la diestra de Dios y tiene todo el poder. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué otra seguridad quieres? Acompáñame a Hebreos 7, por favor. Hebreos 7. El escritor de Hebreos está exaltando la obra de Cristo, ¿no? Por encima de todas las tradiciones y ritos del pueblo judío. Y en el capítulo 7 empieza a hablar de sacerdocio, compara el sacerdocio de Dios, ¿no? El sacerdocio de Jesús, ¿de dónde venía? Según la orden de Melquisedec, dice ahí, comparándolo con el sacerdocio levítico, sacerdocio humano, ¿no? Y dice en el verso 22, ¿no? De Hebreos 7, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Así comienza diciendo, bueno, esa última parte. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Verso 23. Y los otros sacerdotes, ¿no? Hablando de los levitas, de los humanos, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, fueron muchos sacerdotes. ¿Por qué? Porque morían y tenía que llegar otro sacerdote de la descendencia. Por lo cual puede también salvar, hablando de Jesús, por lo cual también puede. Perdón, verso 24, más este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, ¿te das cuenta? Es el Dios eterno. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Sabes qué significa inmutable? Que no cambia. Él no cambia, y Él no va a cambiar de parecer. Dice, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Te das cuenta? Perpetuamente, por toda la eternidad. Es lo que Pablo está diciendo. El único que puede realmente terminar con nuestra salvación es Dios, ¿sabías? Es el único, y no lo va a hacer. Lo ha dejado muy claro en su palabra. Y fíjate lo que dice a continuación. Puede salvar perpetuamente, dice, a los que por él se acercan a Dios, dice, viviendo siempre, ¿para qué? Interceder por ellos. Es lo que estamos viendo en Romanos 8:34. Intercede por nosotros, siempre, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Eso es lo que hacían los levitas, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo un solo sacrificio perfecto. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y fíjate lo que dice el verso 1 del capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, y ese es el punto principal del escritor de Hebreos, mi carta, ese es el punto principal de mi carta. Dice que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Te das cuenta de lo que leíamos en Romanos? Él está sentado a la diestra, en ese lugar de majestad. Y dice el verso 2, ¿qué está haciendo? ¿No? Siendo ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. ¿Te das cuenta? O sea, Jesús no vino a esta tierra, murió, resucitó, fue al cielo, se sentó en su trono y dijo, ya, acabé mi obra y estoy descansando. No, Él terminó su obra aquí, en la cruz, su obra aquí en la tierra, pero Él sigue ministrando allá. ¿De qué forma? Intercediendo por ti y por mí. Me encanta ver eso. Él sigue intercediendo por nosotros. Primera de Juan 2, verso 1 y 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice el apóstol Juan. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Te das cuenta? Él está intercediendo por nosotros. Es tu abogado. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús murió en la cruz por nosotros. Y por eso sabemos que el día de hoy Él sigue intercediendo por nosotros. En esa salvación, perpetuamente. ¿Te das cuenta cómo Dios es tanto el dador como el sustentador de la salvación? No depende de nosotros. Nunca ha dependido de nosotros. Dijo Pablo en Efesios 2, no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. De la misma manera, tu salvación no depende de tus obras. ¿Te das cuenta? Ya eres salvo. Si pecas, eso no va a hacer que falles y ya perdiste tu salvación. Eso es mentira. Es precisamente lo que Pablo está enseñando. Tienes la seguridad de que Dios tiene un plan y ya lo llevó a cabo, Él ya lo vio, ya te glorificó. Él te ha dado todas las... ¿Qué necesitas? El perdón, Él ya te lo dio. Si confías tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo Pablo. Aunque la obra de expiación de Cristo quedó consumada, como te decía hace un rato, su ministerio continuo de intercesión por los salvos continúa sin interrupción hasta que cada creyente esté seguro en el cielo. Y tú puedes estar seguro de eso. Dios, Jesús, está intercediendo. Qué increíble es ver eso, la intercesión. En el versículo 22 de Romanos 8, si recuerdas, vimos que el Espíritu Santo intercede por los santos, ¿recuerdas? En el versículo 31, lo vimos hoy, Dios es por nosotros, el Padre. Y en el versículo 34 vemos que Jesucristo intercede por nosotros. Es maravilloso ver que las tres personas de la Trinidad están involucradas y ocupadas a nuestro favor y en nuestra salvación. No depende de ti, ¿verdad? Depende de Dios, y sabes que Él está haciendo su trabajo. Él quiere presentarnos delante de Él mismo sin mancha. Cuando nosotros estamos intercediendo, es interesante, por otros, ¿a quién nos estamos pareciendo? ¿A quién? A Jesús. Él está intercediendo siempre por todos nosotros. Y parte del plan de Dios, como lo vimos en el verso 30, en el verso 30 de Romanos 8, ¿no? El propósito de su plan es que seamos conformados a la imagen de su Hijo, ¿no? Entonces es hermoso ver eso. ¿Quieres ser conformado a la imagen del Hijo? Intercede por tus hermanos, intercede por los santos. Él es lo que Él está haciendo, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros nos la pasamos acusando a otros, ¿a quién nos parecemos? ¿Verdad? ¿A quién te estás pareciendo? ¿A Jesús? ¿O al acusador, al diablo? Qué interesante eso, ¿no? Empezar a ver esas cosas. ¿Quieres ser conformado a la imagen de Jesús? Ahí lo estás viendo. Ora por tus hermanos. Ora por los santos. Todos necesitamos que oren por nosotros. Todos necesitamos oraciones. Ora. Deja de estar acusando al otro. Ora por él. Lo estás viendo caer, lo estás viendo mal. Ora por él, no lo acuses. Ora por él. Que Dios traiga arrepentimiento, que pueda confesar su pecado y pueda ser perdonado y limpiado de él. Es lo que tenemos que orar, ¿te das cuenta? Cuando el diablo te está acusando día y noche, ¿sabes qué? Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por ti. ¿No te da paz eso? Él está diciendo, Padre, en la cruz del Calvario yo pagué por ese pecado. Por eso no sirven sus acusaciones, porque Él ya pagó. Sin embargo, En ese mismo lugar un día Jesús también estará diciendo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿De quién estoy hablando? De los que simplemente no quisieron poner su fe en Cristo, no quisieron creer en Él. Si Él está intercediendo, Él es el abogado, pero un día Él se va a poner su túnica de juez y va a juzgar al mundo. Y si tú realmente no le has entregado tu vida a Cristo, eso es lo que te espera. Él no está intercediendo por ti. Un día te va a juzgar. Y yo te animo a que hoy no esperes más, le entregues tu vida al Señor. Ve todas las cosas que tenemos en Él, todas esas seguridades que tenemos. Puedes verlo de esa manera. Aquel que deberíamos temer por toda la eternidad, aquel que es el único que merece todo nuestro temor real, es el que nos ha justificado, ¿te das cuenta? Es el que murió por nosotros, es el que resucitó, es el que está a la diestra de Dios por nosotros, intercediendo por nosotros. ¿Te das cuenta entonces? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como que quedó ya más clara esa respuesta, ¿no? ¿Quién contra nosotros? Cristo, como lo llamamos, es el sacerdote perfecto, que ofreció un sacrificio perfecto. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para hacernos perfectos. Y es lo que está haciendo. Él está perfeccionando esa obra. Y nos ha dado todas las cosas para que se lleve a cabo esa obra. Negar la seguridad del creyente, la seguridad de la salvación, negar, ¿no?, decir que la salvación se pierde, ¿no?, es negar esa seguridad, ¿no? Negar la suficiencia de la obra de Cristo. Eso es lo que estás diciendo. Negar la seguridad del creyente equivale a entender mal el corazón de Dios, entender mal el regalo de Cristo, entender mal el significado de la cruz y entender mal el significado bíblico de salvación. Dios te salva a todos los que creen en Él, en Jesucristo, los salva y los lleva hasta la eternidad con Él. Y podemos estar seguros de eso. Y es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Dios está contigo, Dios está a tu favor. Y no hay un obstáculo para que le puedas dar gloria el día de hoy. ¿Oramos? Señor, queremos darte gracias, Padre, por una vez más por permitirnos estar en este pasaje, poder meditar en él y poder encontrarnos con tu gracia una vez más, Señor, con tu misericordia, Señor. Porque a pesar de lo que aún somos nosotros, y aún, Señor, nuestra conciencia nos acusa, Señor, tú ya nos has justificado. A pesar del pecado que aún puede estar en nosotros, Señor, tú eres quien intercede por nosotros. Nos has dado todas las cosas juntamente con Cristo. Y eso incluye tu perdón, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos y es real que tú estás de nuestro lado. Los que hemos creído en Cristo tenemos esta seguridad que tú estás de nuestro lado, a nuestro favor. Dice a tu Hijo, lo más valioso, lo más precioso que tenías, lo más sublime, lo diste en esa cruz por nosotros, Señor. Padre, perdónanos si a veces dudamos de tu obra en nosotros, Dios. Perdónanos porque al pensar así, al dudar, menospreciamos tu sacrificio en la cruz. Señor, gracias. Gracias porque un día simplemente tú decidiste no escatimar ni a tu propio Hijo. Un día tú decidiste no escuchar su oración, no hacer caso a esa oración. Y fue la cruz por nosotros. Gracias, Dios, por darnos esa libertad, por haber demostrado tu amor de esa manera, Señor. Ahora nosotros queremos responder y corresponder a ese amor de la misma forma, Señor, no escatimando nada, Señor, no escatimando nuestras vidas siquiera. Pablo lo sabía y lo hacía. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Que vivamos solos para ti, Señor. Gracias, Dios, por lo que nos hablaste. Gracias por porque cada vez que leemos tu palabra podemos ver al mismo Dios que es inmutable, que no cambia, un Dios de gracia, de misericordia y que nos ama. Gracias, Señor, porque una vez más lo hiciste. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.